Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los sudokus, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de abril ha sido una semana tranquila en los mercados mundiales con pocas salidas a bolsa y como una de las semanas antesala de los resultados del primer trimestre del 2021. Sin embargo, lo que sí teníamos era la carta de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, que repasaba el año y los retos futuros del sector bancario en un documento de 66 páginas. Lo que la prensa más ha destacado de esa carta ha sido su optimismo respecto a la economía, hablando de la posibilidad de un boom económico hasta 2023. Parece que este boom económico se está convirtiendo en un consenso general. Sin embargo, hay otros detalles que me parecen más interesantes que estos pronósticos. Para empezar, destacar que este ha sido el primer año del CECL, un nuevo estándar contable que intenta aprovisionar las pérdidas en préstamos a medida que ocurren y que entraba en vigor en el 2020, sobre lo cual Diamond dice que apenas cambia el modo de trabajar de JP Morgan, más que en que tienen que estimar las pérdidas crediticias de forma continuada. Por otro lado, quizás el apartado más interesante es el de las fintechs y su creciente relevancia en contraposición a los bancos tradicionales. Y aquí Jamie Dimon comenta que muchas de las nuevas fintechs han facilitado muchos procesos y por ello han atraído a mucho capital y usuarios. Pero por otro lado, lo han conseguido hacer por la ventaja de tener una regulación mucho más blanda que los bancos tradicionales, los cuales se encuentran en clara desventaja frente a estos nuevos actores, lo cual pone en cuestión si se está incurriendo en mayores riesgos con este auge de los neobancos. Y creo que hay un ejemplo paradigmático en cuanto a la ventaja comparativa en contra de los grandes bancos, que es la enmienda Durbin. La enmienda Durbin permite a bancos con menos de 10.000 millones en depósitos cobrar unas comisiones de interchange más altas que los grandes bancos. Es decir, les permite cobrar las comisiones antiguas previas a la enmienda Durbin, mientras que los grandes bancos se ven obligados a tener comisiones de interchange más bajas. La enmienda Durbin lo que les permite a estos pequeños bancos es poder cobrar hasta un 1% de las transacciones, mientras que los grandes bancos cobran pues casi la mitad, lo que ha llevado a pérdidas acumuladas de 17.000 millones por parte de JP Morgan en los últimos 10 años. Es decir, aunque el cliente no se percate, las comisiones de intermediarios son diferentes dependiendo de si sus depósitos están en un banco pequeño o grande. Esta enmienda ha funcionado como un truco para muchas fintechs que se han ido asociando con pequeños bancos que les han hecho de infraestructura bancaria, ya que ellos no son bancos propiamente, les ha permitido cobrar unas comisiones más altas que sus competidores tradicionales. Y esto lo que ha hecho es que a muchos bancos tradicionales americanos no les compense captar a usuarios o clientes con depósitos y un nivel de gasto bajo, y estos finalmente han sido captados por las nuevas fintechs. Aún así, más allá del CECL y Durbin, parece que el anticipo del retorno de los locos años 20 ya es consenso, y no es de extrañar, ya que esta semana han salido los datos de gasto de tarjetas de crédito y débito de Bank of America, y la verdad es que las comparables han sido espectaculares. Y ya no año a año, ya que era evidente que a un año iba a haber una gran mejoría, sino que incluso a dos años vista, el nivel de gasto está despegando, ya sea en comercio online, comercio físico, bares, compras electrónicas o mejoras del hogar, el nivel de gasto a dos años vista ha aumentado notablemente. El consumidor más sano en mucho tiempo parece estar con un gran apetito para gastar, todo ello alentado por una reforma de infraestructura ya aprobada y continuos apoyos en forma de cheques de estímulo. La nueva salida a cotizar más comentada de la semana ha sido Coinbase, que en las próximas fechas se embarcará en su direct offering con una capitalización bursátil de altos vuelos, ya que la estimación inicial de 100.000 millones de valoración se va a quedar corta, viendo el primer trimestre de 2021 que han publicado con 1.800 millones de dólares de ventas y 1.100 millones de EBITDA. Con estas cifras parece que Coinbase va a ser una de las direct offerings más grandes hasta la fecha y que va a hacer aún más millonarios a Andreessen and Horowitz, que tienen cerca del 25% de la empresa, lo que me imagino llegará hasta unos 30.000 millones, acaparará la mayor parte de su portfolio y va a ser un home run del nivel de Sequoia con Google. Por otro lado, estas han sido unas semanas movidas en el mundo de las startups. La semana anterior hablamos de las rondas de Glovo y esta semana tenía otra ronda Colonial, que se ha pasado a llamar Oda y que es una empresa de reparto de compras online en Noruega y que levantaba unos 230 millones con una valoración de unos 800, ronda que ha sido liderada por Prosus y SoftBank, el cual ya tiene experiencia en el sector después de ser uno de los principales inversores de GoPuff. Oda dice haber depurado su eficiencia a la hora de gestionar la cesta de la compra con unas eficiencias de 212 unidades por hora en sus centros de preparación frente a los máximos de 170 unidades por hora que suelen tener los supermercados más eficientes de Inglaterra. Con esta ronda, Oda espera poder expandirse a otras regiones del mundo, aunque cabe destacar lo caliente que se está poniendo el sector de las compras online, con Gorillas levantando capital con una valoración de casi 1.000 millones con su misión de llevarte a casa cualquier producto en menos de 10 minutos. Y especialmente GoPuff, que esta sí que está integrada verticalmente frente a las demás y que pretende llevarte cualquier producto en menos de 30 minutos y que hace dos semanas levantaron capital con una valoración de 8.900 millones de dólares y que pone en relieve la situación del sector en la actualidad. La que levantaba capital esta semana era Kavak, una startup de México con cierto parecido a Carvana. Concretamente, Kavak compra vehículos usados de consumidores, los repara y mejora y los revende a otros consumidores. La compra-venta de automóviles tiene todavía muchas trabas, especialmente en México, donde es habitual pues ser timado en la compra de coches usados y que precisamente fue esto lo que le ocurrió al fundador de Kavak y fue la chispa para que lanzara la empresa. Ahora quieren entrar en Brasil, que es precisamente para lo que van a emplear la actual ronda de financiación. Esta ronda está liderada por SoftBank, que como comentamos hace unas semanas era uno de los principales accionistas de AutoOne AG, que salía a cotizar en Europa y del cual ya estamos viendo anuncios en la televisión ahora mismo de su producto AutoGiro. Parece que con Kavak se repite la historia de AutoOne, pero en Latinoamérica, que en todo caso todos siguen los éxitos americanos de Carvana o Brum. Llegamos ahora a la sección más esperada del podcast, llamada la SPAC más caliente de la semana, que en este caso el premio se lo lleva a Tops, que es la compañía de cromos americana y se podría comparar con Panini, la cual es más conocida para nosotros, y no es casualidad la fusión de Tops con una SPAC, ya que, como vimos en el capítulo de activos alternativos, el precio de los cromos y básicamente cualquier objeto de coleccionismo se ha ido por las nubes en los últimos meses. Esto ha supuesto el momento ideal para Tops para salir a cotizar y todo ello con una vuelta de tuerca con NFTs que la empresa está dispuesta a explotar y precisamente esto ha ocurrido en una semana donde la propia Christie's anunciaba la subasta de CryptoPunks este mayo. Por lo demás, en el mundo de las SPACs teníamos a Altimeter, que cada vez está más cerca de fusionar una de sus SPACs con Grab, y también teníamos la primera SPAC sueca sponsorizada por Bure, un holding de inversiones que también cotiza. Ya más cerca de nosotros, Ferrovial parece que sí que se cree el boom de los taxis voladores y plantea construir varios helipuertos de despegue y aterrizaje vertical en España, en consorcio con la alemana Lilium, que salía a cotizar la semana pasada, y que en conjunto optan a fondos europeos para financiar dichas construcciones. La verdad es que desde la homologación de estos vehículos hasta la propia regulación del tráfico aéreo, pues está completamente en el aire, nunca mejor dicho, pero parece que las piezas se están moviendo para que estos proyectos salgan adelante. Ahora sí, ya vamos al tema del episodio llamado Sudokus. He hecho ya tres capítulos de gestión de portfolio, que es donde se puede enmarcar este capítulo de los sudokus, que precisamente es la continuación del último, donde hablaba de la utilidad de las galaxias o constelaciones a la hora de gestionar un portfolio. Cuando uno empieza a invertir, toda empresa o caso de inversión es una situación nueva y digamos que es idiosincrática o única. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y a medida que el conocimiento de uno va aumentando, no se ven a las empresas como casos aislados, sino que se van enmarcando en conjuntos más grandes. Esto tiene muchas ventajas, siendo una de ellas que, como todo caso, se enmarca dentro de un conjunto. El estudiar una situación no solo es útil para ese caso concreto, sino que va construyendo un conocimiento que cada vez es mejor y más completo y que posteriormente puede que ayude a estudiar más empresas y casos en el futuro. De esta forma, se establece un interés compuesto del conocimiento dentro de sectores o temáticas que hace que sea más fácil entender empresas y que, lo que suele ser muy importante, te ayuda a desechar muchísimas horas de trabajo y no invertir en una determinada empresa, ya que probablemente ese estudio ya tenía valor por sí mismo al sumar a ese conocimiento acumulado. Ya que ahí está precisamente el problema de los sudokus, entendiendo a los sudokus como aquel caso de inversión único o idiosincrático que no guarda relación con otros y no suma en el conocimiento de un campo concreto. El problema con los sudokus, ya sea una situación especial concreta o un sector muy ajeno al cual uno invierte, es que puede llevar a desesperarse y pensar que todo el trabajo hecho en ese caso de inversión no ha servido para nada. La mejor solución ante esto es también el de intentar enmarcar estos casos en nuevas áreas donde se puede componer el conocimiento, pero que al ser incipientes los vemos como simples sudokus inversores. Por ejemplo, digamos que tenemos un caso de arbitraje que nos interesa por alguna razón, pues la clave no es ver ese como un caso individual, sino ser conscientes de que hay fondos, como por ejemplo el HGC en Canadá, que toda su cartera gira en torno a arbitrajes de SPACs y arbitrajes tradicionales y que con muy poco apalancamiento han conseguido una rentabilidad del 12% neto anualizado en 8 años con una estructura de costes de 1,5 más 20% y bajando solo un 5% en el anterior marzo. Pues viendo esto, se puede ver cómo incluso casos que en un principio pueden parecer sudokus pueden llevar a un conocimiento acumulado, a portfolios temáticos y buenas rentabilidades. Y la importancia de este ejercicio es que muchos de los campos de conocimiento que un inversor pueda tener probablemente empezaron como un sudoku o caso particular de inversión y que poco a poco se convirtieron en un campo fértil de inversiones. Por lo tanto, no suele venir mal forzarse a uno mismo a invertir fuera de sus propios círculos de competencia, pero siempre con la vista puesta a cuáles son las características repetibles de ese caso de inversión concreto que me van a permitir construir un conocimiento sobre una cierta temática. Porque al final son esas características y esa percepción de ir avanzando en un camino lo que, por un lado, permite no desesperarse con una determinada idea, tener convicción e investigar más, o incluso ser capaz de desechar una determinada idea aunque le hayamos dedicado mucho tiempo a la misma. Por lo tanto, como resumen del capítulo, los sudokus de inversión, si se trata de casos particulares que no ayudan a construir nada, suelen tener una carga mental demasiado alta y en general no suele compensar estudiar una idea si no hay conocimiento previo y no se espera continuación posterior, aun cuando económicamente puedan ser rentables. Sin embargo, sí que puede ser interesante forzarse a invertir en sudokus si podemos ver características que nos den las llaves a una nueva galaxia de inversión que pueda generar muchos frutos en el futuro. Con esta idea termino el episodio. Gracias por escuchar. Si te ha gustado, dadle like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.